Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Sonríes como antes, has cambiado de pensar. Unos ríen y otros lloran. Es el juego del amor. ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. Sin hablar me estás diciendo que lo nuestro terminó y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar, te cansaste ya de mí.
Así nos encontraremos muchos seguramente en este momento, siendo las 9 de la mañana y 5 minutos, hoy miércoles 30 de abril del año 2025. Saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo, sí, de Cuentos y Cuentas Claras. Como todos los miércoles estamos en la compañía de nuestro director Félix Posada, hoy arrancando con música de esta banda llamada Moby Dick y la canción precisamente Sin Una Ilusión. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días a todos los oyentes del programa. En efecto, nos acompaña una banda española que en los años 70 fue muy escuchada aquí en Colombia y en otros países latinoamericanos con este éxito de Sin Una Ilusión. Ese es el himno de los hinchas de Santa Fe y de otros equipos de la capital.
De todos los equipos de la capital, me atrevería yo a decir.
Sí, esta banda tiene un nombre que se replica en otras bandas, tanto en España como en Estados Unidos. Recordemos que el nombre de Moby Dick es el de la célebre ballena asesina,
sí,
que fue la protagonista de la novela de Herman Melville, uno de los más grandes escritores de Estados Unidos,
sí,
en el siglo XIX. Entonces ese nombre de Moby Dick se hizo insignia porque muchos grupos musicales lo acogieron, Dieguito.
Muy bien, Félix, hoy vamos a estar entonces escuchando música de ellos y otros artistas más que vendrán adelante seguramente, pero por ahora necesitamos empezar con nuestra charla de todos los miércoles para dejar las cuentas claras, Félix, y yo quisiera empezar por el ámbito internacional, Félix. Aranceles, materia de aduanas, política exterior, incluso venganza política, son algunas palabras con las que yo personalmente podré definir hasta este momento los primeros 100 días del gobierno, del segundo gobierno del señor Donald Trump en los Estados Unidos. Y si algo cierto es que el índice de aprobación de este personaje ha disminuido considerablemente, Félix, porque pues según un sondeo que se publicó, no me lo inventé yo, lo publicaron el Washington Post y la ABC News, dos importantísimos medios, solo el 39% de los estadounidenses, entre comillas, digámoslo, aprueban la forma en la que Donald Trump dirige a los Estados Unidos hasta el día de hoy. ¿Qué balance hace usted, Félix, de ese tipo, pues en los primeros 100 días de presidencia que se cumplieron el día de ayer, si no me falla la memoria? Entonces, ¿qué balance podemos hacer y qué situación le espera en general al mundo teniendo en cuenta la importancia de Estados Unidos respecto al planeta entero?
Pues yo estoy tranquilo, Dieguito, porque ¿sí? se suponía que el radicalismo anarquista de Trump, efectista más para la publicidad y el impacto pasajero que porque realmente buscara una reestructuración de la economía de Estados Unidos y mundial, se iba a ir poco a poco a pique en la medida que se viera la incapacidad y la ineptitud del presidente, porque una cosa son los discursos y otra cosa es poner en práctica lo que se habla en esos discursos. Él declaró una guerra comercial para la cual Estados Unidos ni está preparado ni la puede soportar, porque buena parte del aparato productivo de Estados Unidos depende de las importaciones y el suministro de materias primas y de productos intermedios por parte de otros países del mundo,
sí,
comenzando
señor.
Por la China. Además, recordemos que la China es el principal acreedor que tiene Estados Unidos, no el deudor, sino el acreedor al que le deben más de $1 trillón en certificados de lo que llaman bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Ya.
Si China quisiera perjudicar a Estados Unidos en esa guerra comercial, podría deshacerse de ese $1 trillón de esos papeles,
sí,
y hundir por completo los valores de esos bonos del Tesoro y por consiguiente hundir la economía de los Estados Unidos. Pero a China tampoco le conviene que la economía norteamericana se resienta tan fuerte, porque ellos dependen, es una relación simbiótica. Los chinos,
sí,
le envían a Estados Unidos buena parte de los productos manufacturados que luego distribuyen en el mercado americano las grandes empresas de Estados Unidos que tienen contratos de maquila o ensamblaje con grandes firmas chinas. Y a la vez China es uno de los grandes mercados de productos para los americanos, ¿no?
Sí, señor.
China no puede tampoco destruir la gallina de los huevos de oro, que era lo que intentaba Trump con esos astronómicos aranceles que le había fijado a la China, como si la economía de Estados Unidos fuera inmune a represalias por parte de los chinos.
¿145% fue que dijo,
sí,
que iba a poner?
Sí. Bueno. Entonces, se ve que fue un bluff, una estrategia como la que usan los negociantes en sus tratos para tratar de impresionar a los rivales y obtener las condiciones más ventajosas posibles para ellos. Tron está manejando esto como si fuera un negocio particular, como manejaba los negocios de bienes raíces cuando él era directamente empresario de ese sector.
Negociante, ¿no? Más que político.
Negociante tramposo, mentiroso, que trata de intimidar, de crear miedo en las contrapartes para obtener las ganancias, las condiciones más exitosas para él. Pero la cuestión no le está resultando, porque como usted bien lo dice, terminados los primeros 100 días de gobierno, es el presidente de Estados Unidos, desde que se hacen encuestas, que más bajo porcentaje de respaldo en la opinión pública ha tenido desde que se empezaron a hacer las encuestas en época de Franklin Delano Roosevelt. Incluso,
sí, bastante, sí, señor.
En el primer gobierno que él desempeñó, tuvo más porcentaje de aceptación, terminando los 100 días, que en este segundo gobierno, lo cual demuestra que el público norteamericano no se está tragando entero esas fórmulas milagrosas del culebrero mayor de Trump. La inflación está creciendo.
Sí,
la
señor.
Gente está viendo que en los supermercados las cosas valen más, el bolsillo se está afectando. Yo lo dije aquí muy claramente en otros programas. La gente allá, más que derechos humanos, más que diversidad cultural, más que identidades culturales, lo que le importa primero que todo es su bolsillo. Y cuando el bolsillo empieza a verse afectado, porque el cuento de Trump para ganarse a mucha clase media norteamericana era que la economía iba a mejorar, que iba a combatir la inflación, que todo iba a ser más barato, y resulta que al contrario,
todo lo contrario, sí,
todo
sí.
Está resultando más caro. Claro, al ponerle aranceles a las mercancías que vienen del exterior, está afectando el mercado de los consumidores norteamericanos. Esa es una lógica, porque los países afectados con los aranceles de Estados Unidos, pues a su vez hacen su respuesta y elevan también los aranceles de los productos que compra Estados Unidos. Y recordemos también que China es el principal vendedor que tiene Estados Unidos de unos minerales raros que son claves para la producción de tecnología de alta sofisticación, los aviones a reacción, sí, los computadores, los teléfonos inteligentes, etcétera. Y China también amenazó con que si la cosa seguía así, pues le cortaba el suministro de esos minerales raros a Estados Unidos. Y es difícil para los Estados Unidos conseguir otro proveedor en la cantidad y la facilidad como lo ha tenido con los chinos, para no ver resquebrajados los intereses de su industria más moderna, que es la que sostiene realmente por ahora la economía norteamericana.
Sí, señor.
Además, fíjese que entró amenazando a Canadá, le puso aranceles a Canadá, que ha sido el mejor vecino que haya podido tener Estados Unidos a lo largo de la historia.
Sí.
Dijo despectivamente que ellos deberían ser el 51º estado, y una elección que se hizo antier en Canadá para cambio de gobierno, que al parecer, mientras Trump no estuvo en el poder, iba a favorecer por arrasadora mayoría a los conservadores de ese país, porque la mayoría de la ciudadanía estaba descontenta con muchas de las medidas que había venido tomando el liberal Justin Trudeau, que se vio obligado inclusive a renunciar antes de las elecciones. Lo que se veía como un arrasador triunfo conservador, gracias a las amenazas, a las burlas y al efecto boomerang que causaron en el público canadiense las declaraciones despectivas de Trump, llevaron a un gran triunfo de los liberales que se sostienen en el poder y obtuvieron una mayoría en el Parlamento. Creo que obtuvieron 169 diputados, tienen la mayoría. Los conservadores quedaron atrás, creo que con unos 120 diputados, lo cual quiere decir que Trump ya empieza a cosechar los frutos amargos de esas políticas aventureras y a perjudicar a sus supuestos aliados en otros países. Se presumía antes de la llegada de Trump al poder, antes de posesionarse, que se iba a formar un eje conservador entre Canadá y Estados Unidos.
Ya.
Pero gracias a Donald Trump,
se cayó.
Los liberales se pudieron sostener en el gobierno cuando todo presumía que lo iban a perder. Y así va a suceder con otros países, porque lo que tenemos en la presidencia de Estados Unidos no es un político, no es un estadista, es un aventurero, un mercachifle, al cual no hay que subestimar, pero tampoco sobreestimar. Hay que mirarlo en su justo valor, tener en cuenta las amenazas que hace, porque muchas de ellas las ha intentado cumplir, pero también tomar en cuenta que en el juego de la política, en el juego del poder, usted hace una acción y los enemigos o los opuestos responden con otra reacción, y en ese juego de acción y reacción, solo los que verdaderamente sepan jugarse las cartas bien son los que salen adelante. Trump ha demostrado que como agitador político, como demagogo, tiene un gran poder, es muy recursivo, pero como hombre de Estado está mostrando la falencia, las debilidades que se le vieron en el primer periodo de gobierno, y ahora empieza la destorcida para él. Por eso yo le decía a algunos amigos o conocidos que estaban un poquito agitados con toda esta aparente revolución demagógica que estaba planteando Trump, que le diéramos tiempo al tiempo, porque los demagogos, en la medida que se van incumpliendo sus promesas y que van desnudando sus debilidades como hombres de gobierno, van creando en la gente que antes confiaba en ellos una reacción negativa,
sí, claro,
que termina hundiéndolos en las encuestas y en las elecciones. Y recordemos que en noviembre de este año hay elecciones de mitad, para renovar la Cámara de Representantes y por lo menos la tercera parte del Senado de Estados Unidos. Y tal como van las cosas, yo creo que los demócratas van a recuperar por lo menos la Cámara de Representantes, lo que va a impedir que la aplanadora legislativa republicana que estaba al servicio de Trump continúe con ese oficio destructivo de los verdaderos intereses sociales y económicos de los Estados Unidos.
O sea, en otras palabras, le pondrán su tate quieto.
Exactamente. En carrera larga y desquite, sí, decía, señor, un famoso corredor de ciclismo, ¿no? Entonces,
sí, claro,
tenemos que ser un poco optimistas, porque Trump viene cometiendo grandes errores. Otro error, creyó que Putin, por haber sido complaciente con él, tolerante con sus prácticas dictatoriales, sí, y sus abusos de derechos humanos y su intervención militarista en Ucrania, intervención criminal, pues le iba a hacer caso e iba a acordar sin mucho problema un acuerdo de paz con Ucrania.
Sí, usted, señor,
ve que Putin es retrechero, es pérfido.
Sí.
Al fin y al cabo fue director de la Agencia de Seguridad del Estado en Rusia.
Casi nada.
Y fue formado como un agente de inteligencia,
sí,
y él sabe cómo manejar los hilos para no dejarse enredar de quienes pretenden dominarlo o imponerle soluciones políticas que
hacerle
él
daño, sí,
no crea que sean convenientes para él y su país. Entonces ahí va a tener otro dolor de cabeza, ya lo está teniendo Trump.
Definitivamente, delicado es, Félix, sí, señor, y estaremos pendientes por ahora. Entonces quedémonos con la idea de ese respiro que dan estos 100 primeros días del gobierno Trump y del balance no muy positivo para él y desafortunadamente para el pueblo de los Estados Unidos, que se está dando cuenta de la situación. Hoy tenemos música, Félix, de ese grupo español llamado Moby Dick, pero también tenemos de otra agrupación que se llama, a ver si yo estoy bien, ellos se llaman Mocedades.
Así es, Dieguito, otro grupo de los 70, 80.
Sí, señor.
Que todavía está vigente.
Ellos sí.
Pero han tenido como 70, 80 integrantes.
Ah, va variando la alineación.
Eso ha parecido como una especie de alineaciones del Independiente Santa Fe o el Millonario, donde entra y sale Raimundo y todo el mundo. Pero en su época, digamos, dorada, tuvieron una serie de éxitos grandes.
Sí, señor.
Ustedes no habían nacido, pero en la radio de la época divulgó con mucha, digamos, constancia,
sí, señor,
estas canciones de ellos, y se hicieron famosos aquí en Colombia también.
Mocedades,
podemos, digamos compartir usted,
sí,
con los oyentes.
Claro que sí, Félix.
Eres tú.
Aquí está, sí,
una
señor,
de las más famosas de ellos.
Muy bien, vamos a escuchar y ya regresamos.
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Bilbao, ellos y ellas, es un grupo tanto de hombres como de mujeres, se llama Mocedades, formado en 1977, y vamos a dejar ahí de fondo la canción Eres Tú. Feliz porque Angelito, un gran amigo aquí de Encuentro Radio y de Cepalc, tenía una pregunta respecto al Día del Trabajo que va a ser este jueves, digamos la conmemoración, o quienes le llaman celebración también, guardando las proporciones del 1 de mayo, el Día del Trabajo, y él quería que nos contara usted un poco sobre la historia y el origen de esta conmemoración, de esta fecha que es el 1 de mayo. ¿Por qué, Félix?
Esta fecha se escogió, Dieguito, porque en los Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo una gran cantidad de conflictos laborales, porque la legislación de ese país no contemplaba ningún derecho para la población trabajadora. Las jornadas de trabajo, Dieguito, llegaban a las 18 horas diarias, ¿no? De las 24 horas del día, 18 horas trabajando. Chicago era la tercera ciudad de Estados Unidos, está ubicada en el medio oeste, y en esa época comenzó a ser el centro de la gran industria agrícola, pecuaria de los Estados Unidos. Allá se crearon fábricas para la construcción de maquinaria agrícola y para la cárnica, ¿no? Allí era donde se destazaban y empacaban la carne de res que se distribuía por todo el país. Pero las condiciones en que estos obreros trabajaban eran absolutamente lamentables. Las viviendas, los barrios populares eran absolutamente miserables. Hoy serían considerados como zonas de covachas, de tugurios, zonas insalubres. Entonces las condiciones de vida eran terribles, claro. Y el Estado no se preocupaba en absoluto por proteger los derechos de los trabajadores. Entonces hubo una serie de huelgas en fábricas de Chicago, por allá entre abril y mayo, particularmente en una fábrica llamada McCormick, que terminaron en enfrentamientos violentos de la policía y de los esquiroles. Los esquiroles eran ampones que contrataban los patrones de la época para castigar a sangre y fuego a los trabajadores que no querían regresar a su trabajo esclavo en las fábricas. Yeah. Hubo decenas de muertos, también hubo policías muertos, y en homenaje a las víctimas, a los trabajadores víctimas de la represión asesina de los patrones de la fábrica, en un congreso de sindicatos y de trabajadores que hubo en París en 1889, se llegó al acuerdo de designar el 1 de mayo como un día de homenaje a estos mártires de Chicago, como se conocieron en la historia, y en general al pueblo trabajador de todo el mundo. En Colombia, esta fiesta del trabajo se empezó, digamos, a conmemorar desde 1914, por iniciativa de algunos, no diríamos sindicatos, porque no existían en esa época de la hegemonía conservador sindicatos legalmente constituidos, pero sí uniones de trabajadores, de artesanos, etcétera. Y entonces, desde 1914, se fue instituyendo la conmemoración del Día del Trabajo. Tal vez el único presidente antes de Petro que pudo participar en un desfile del primero de mayo y ser aplaudido por las masas trabajadoras de Bogotá.
Sí, señor.
Fue el presidente Alfonso López Pumarejo en el año 1936, porque durante su primer gobierno él adelantó una serie de reformas sociales que le concedieron derechos a los trabajadores por primera vez en la historia del país, impusieron la jornada mínima de trabajo, las prestaciones legales, las vacaciones, se dio también paulo a los descansos dominicales, etcétera. Y en ese aspecto y en otros aspectos de la vida del país también adelantó reformas que todavía se celebran porque han sido las más avanzadas que ha tenido el país.
Sí, señor.
Desde ese primero de mayo de 1936, todos los trabajadores de los partidos, tanto liberal como comunista, que eran los partidos, entre comillas, de izquierda de la época, desfilaron ante el balcón presidencial saludando al presidente. Se había creado una especie de frente popular donde el Partido Comunista, que era el partido de la extrema izquierda de la época, apoyaba irrestrictamente las medidas reformistas de Alfonso López Pumarejo.
Sí.
Entonces, siendo exactos, el primer presidente del siglo XX que tuvo un sesgo socialdemócrata, que se preocupó por la suerte de los trabajadores, de los campesinos, con medidas más o menos efectivas, fue Alfonso López Pumarejo.
Muy bien.
Es el precursor de todos los demás presidentes que han intentado hacer reformas en el país, incluyendo Petro.
Sí, señor.
Entonces, Petro no es el primero. Para mí el primero fue Alfonso López Pumarejo.
Y hablando de Petro, sí, señor, precisamente, pues estratégicamente, hay que reconocerlo, pues este jueves primero de mayo va a ser el que va a presentar ante el Congreso las 12 preguntas que se elaboraron desde el gobierno para que la ciudadanía vote sobre los derechos laborales del país. Esto relacionado con la reforma laboral, Félix. Había leído yo también que estaba ahí imbricada la Guardia Indígena. ¿Esto todo eso en un mismo objetivo o lo de la llegada de los indígenas a Bogotá tiene que ver con otras cuestiones? Para que aclaremos de una vez, porque ellos están ahí también como haciendo el apoyo a la marcha que va a haber este jueves.
Bueno, Dieguito, voy a aclararle a usted y a los oyentes esto de la consulta popular. Es posible que no haya consulta popular.
Sí, señor.
¿Por qué le digo? El Partido Liberal presentó un proyecto nuevo de reforma laboral en el Congreso, en el Senado, que recoge buena parte de los aspectos de la reforma laboral que no se aprobó, la del gobierno.
Sí, señor.
Tan es así que no se le ha dado mucha publicidad al hecho de que el presidente mandó un mensaje de urgencia al Congreso para que se estudiara con prioridad esa reforma laboral presentada por el Partido Liberal.
Ya.
Cuando el presidente pide que se estudie con urgencia, se le tiene que dar prioridad en el orden de las sesiones dentro del Congreso de la República. Entonces, yo creo que tal como están dadas las condiciones políticas, es muy posible que esa reforma laboral se apruebe con el voto de la mayoría de senadores y representantes del Congreso. Entonces, las preguntas de la consulta popular quedan prácticamente anuladas porque ya buena parte de lo que allí se consultaba al pueblo va a quedar escrito en esa reforma liberal que está apoyada por el gobierno. Es lo curioso. Entonces, tengamos en cuenta esa jugada que se hizo. Es que este juego de la política es
bastante
muy sutil. Y esa medida que tomó el gobierno de pedir que se tramitara de urgencia la reforma presentada por los liberales, digamos que es una carta que se juega el gobierno para asegurar que de todas maneras salga una reforma laboral beneficiosa para los trabajadores durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro.
Sí, señor.
Porque vamos a suponer que no se aprueba esa reforma laboral presentada por los liberales, que nos vamos a la consulta popular, que el gobierno extraordinariamente obtiene 13 millones de votos en la consulta, que es lo que se necesita para que tenga fuerza legal la consulta. Después sigue un proceso muy, digamos, dispendioso, que es el de volver a presentar ante el Senado, ante la Cámara, un proyecto con lo que planteaba la consulta popular, y ese trámite se va a demorar. Mientras tanto, ya hemos entrado en la campaña electoral ya en firme.
Ya estamos.
Sí, y no va a haber ambiente ninguno para la aprobación de esa reforma que nacería de la aprobación de la consulta. Entonces, para mí lo que se va a hacer mañana, primero de mayo, si resulta lo de la reforma laboral por parte de la alianza entre liberales y el gobierno, es más que todo una preparación para la campaña electoral, para mover y agitar las bases sociales que tiene el presidente para tratar de imponer la reelección, no de él, sino de un aliado de él, como puede ser Gustavo Bolívar. De hecho, se dice que Bolívar va a renunciar hoy o mañana a su cargo en el departamento de la presidencia o de,
sí, señor, el cargo que tiene
prosperidad ahorita. Social, bueno, sí. En el que él está ahora, porque tiene que prever que no se vaya a inhabilitar para poder ser candidato presidencial. Y a propósito de Gustavo Bolívar, que es el que mejor marca en las encuestas de parte de...
Director General de Prosperidad,
sí,
Social.
Sí, Prosperidad Social, sí, el señor. Que mejor marca en las encuestas de los candidatos del Pacto Histórico. Quiero recordarles aquí a los amigos oyentes que Gustavo Bolívar viene del Nuevo Liberalismo. Él fue formado en el Partido Nuevo Liberalismo creado por Luis Carlos Galán y estuvo allí militando junto a Germán Vargas Lleras y a otros destacados representantes de la política. Este dato lo digo porque, suponiendo que Bolívar lograra ser presidente de la República, espero que no se repita lo que se dio en Ecuador, cuando el gran caudillo Rafael Correa, que se había ya reelecto, pero que la Constitución le prohibía una siguiente reelección, designó como su candidato a Lenín Moreno,
sí.
Que era su amigo íntimo, que había sido su vicepresidente, y cuando Lenín Moreno, el que amaba también mucho a Rafael Correa, llegó a la presidencia, le hizo lo que llamamos... popularmente la judía a Correa, lo traicionó, se alió con los sectores conservadores y prácticamente lo condenó al destierro en Bélgica, donde todavía permanece. Esa traición, ese voltearepismo de este señor Moreno, que nadie del correísmo sospechaba que lo iba a dar, propició luego la entrada al poder de los conservadores, primero con el banquero Guillermo Lasso y después con el actual presidente Daniel Noboa. Entonces, tengamos en cuenta esas lecciones de la historia, porque la historia es irónica. Muchos de los que han sido grandes amigos, amiguitos íntimos del alma, después resultan siendo los peores enemigos.
El dolor de la traición política, como Santos con Uribe, por ejemplo.
Exactamente, usted me ha quitado la palabra.
¿Qué mejor ejemplo que ese, Félix?
Entonces, no quiero decir que Bolívar sea como Santos, sino que tengamos en cuenta que ha habido lecciones históricas. Porque Bolívar, aunque es un personaje progresista, no tiene, digamos, la misma capacidad de convicción que tiene Gustavo Petro, ni la misma penetración, capacidad de influencia que tiene Petro.
No veo yo ninguna opción, Félix, que tenga esa misma capacidad que tiene el presidente. Entonces, en este
pero
momento.
No hay otro candidato dentro de esos grupos que forman el pacto histórico.
Ahora, entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe Turbay, me preocupa la
Por
situación
eso,
del país, Félix.
Yo no estoy viendo como grandes candidatos en esta campaña, difícil. Ni por un lado ni por el otro.
Hablando de Bolívar, Félix, mándele por favor un saludo al director de la emisora, don Daniel Silva, que está en sintonía y que nos aclara que Gustavo Bolívar ya hace un par de días había renunciado a su cargo, que ya está confirmado.
Ya don Daniel, que está muy al tanto de su candidato, pues sí, le saludo para él.
Sí, señor.
Que está en trabajo de campo.
Sí, señor, por allá en Otanche.
En Otanche, sí, en tierras boyacenses.
Saludamos también a Angelito, a las demás personas que están reportando sintonía en Colombia, en Estados Unidos y en Alemania. Muchísimas gracias por la sintonía a todas las personas.
Y aclaramos que Gustavo Bolívar presentó la renuncia con tanta anticipación, porque era a fines de mayo que se vencía el plazo para hacerlo, temiendo que le pasara lo que le pasó a Luis Carlos Reyes, el exministro de Comercio, que presentó la renuncia unos días antes de vencerse la inhabilidad para presentarse como candidato al Senado de la República en las elecciones de marzo del año entrante. Y dentro del gobierno le retuvieron la aceptación de la renuncia, de tal manera que la aceptaron después de que ya había vencido el plazo para inhabilitarse. Entonces, sí. Como él había denunciado una serie de chanchullos y de cosas mal hechas, que incluían a funcionarios del alto gobierno, se desquitaron con él, no le aceptaron la renuncia sino hasta después de que se venció el periodo de habilitación para ser candidato al Senado, y lo dejaron en la inmunda, como se dice popularmente. No pudo ser candidato cuando él estaba aspirando a ser candidato al Senado, tal vez por algún grupo, diga usted, el Nuevo Liberalismo u otro grupo de centro, el Partido Verde, yo no sé cuál grupo, pero le cortaron las alas a este pichón de cuasi senador. Entonces, Gustavo Bolívar, previendo eso, ha presentado la renuncia, la misma que hizo también Roy Barreras, el embajador colombiano en Gran Bretaña, que también presentó la renuncia, también por el temor a que no le acepten la renuncia a tiempo y lo inhabiliten para ser candidato presidencial.
Sí, señor. Muy bien, Félix. Un saludo también para Jonathan Silva, que está ahí. Dice, saludos, amigos. Aquí muy atento, el Buciraco Matagatos.
Para el Buciraco Matagatos, o sea, para el Nosferatu de no sé si es ahora de Kennedy.
Creo que es Kennedy, sí, señor. Sí.
Un saludo muy especial para la banda de los vampiros de por allá.
Muy bien, Félix. Hoy entonces tenemos música de Moby Dick y de la agrupación, ambas españolas, por supuesto, Mocedades. ¿Con qué nos vamos, Félix?
Con Moby Dick, sin un, mi destino es como el viento. Sí, otra señor. Canción muy famosa en esa época.
Muy bien, Félix. Y ya regresamos. Mañana 39 minutos, aquí seguimos en Cuentos y Cuentas Claras. Félix, aprovechando que estaba aquí en sintonía nuestro queridísimo amigo Jonathan Silva, dice él que le da miedo Miguel Uribe Turbay, que es un personaje temerario, que ha invertido ahorita mucho en redes de forma exagerada, tanto que sus amigos no lo quieren ya. Habla él que es un tipo incoherente, y pues yo quisiera aprovechar este comentario que hace Jonathan Silva para que habláramos precisamente de una de las más grandes ironías políticas de este país, que es el Centro Democrático, que, hablando precisamente de ironías, es un partido que políticamente ubicado no tiene nada de centro y de democrático, realmente no sé hasta qué punto. Y es precisamente porque por estos días hay un ambiente bastante tenso entre los 5 precandidatos que intentan ganarse la bendición de un noble santo, no santos, como lo es Álvaro Uribe Vélez. Y es que ha habido disgustos, Félix, de parte de Paloma Valencia, de la famosísima Mafecita Cabal, de Paula Alguín, de Andrés Guerra, respecto a este personaje Miguel Uribe Turbay, que anda participando hace rato ya en varios eventos, invirtiendo recursos, lo que dice Jonathan, moviéndose en redes. Los otros 4 lo tratan de desleal, y la pregunta sería entonces, ¿cuál es él o la de mayores posibilidades en este momento a ganarse el aval de Álvaro Uribe para la precandidatura o candidatura del 2026, porque será también de elegirlo a través de una encuesta? ¿Cómo están las cuestiones ahorita de amores y odios en el Centro Democrático?
Pues como usted bien lo ha descrito, Dieguito, es un ambiente tenso de odios, porque si hay un personaje que despierte odios dentro del Centro Democrático es Miguel Uribe Turbay, ya que los demás candidatos que están buscando la candidatura del partido están lamentando la forma tramposa como ha venido adelantando la campaña Miguel Uribe.
Sí, señor.
Como usted bien lo dice, a través de redes sociales está invirtiendo millonadas. No se sabe de dónde salieron, aunque pues viendo los orígenes sociales del personaje se puede intuir. Miguel Uribe está conectado con la gran oligarquía antioqueña.
Sí, señor.
Su papá fue uno de los Echavarría. Uribe Echavarría, sí. Uno de los más prestantes miembros de la élite, que se casó con la hija del expresidente Turbay, Diana Turbay Quintero, que fue asesinada.
Sí, señor.
En un malhadado operativo que tuvo la policía para tratar de rescatarla cuando estaba secuestrada por Pablo Escobar y su combo. Entonces, es una mezcla extraña la que representa Miguel Uribe Turbay, porque es a la vez representante de la élite antioqueña y de la élite bogotana, ¿no?
Qué combinación de personajes.
Una combinación, y creo que gente tanto de Antioquia como de Bogotá, de los grandes empresarios, le están financiando la campaña. Él se está aprovechando de la red de relaciones que dejó su abuelo, Julio César Turbay, que si ha habido un manzanillo, un clientelista, un hombre de relaciones públicas al servicio de la politiquería en Colombia, ha sido Julio César Turbay. Era el mago para las relaciones públicas, para la creación de redes clientelistas. Él está convencido de que tiene que ser presidente de la República y tomó muchas alas cuando el expresidente Uribe lo puso en el primer lugar de la lista al Senado en las pasadas elecciones.
Sí, señor.
La lista cerrada del Partido Centro Democrático le dio una importancia dentro del partido que resintió a otros integrantes que desde un principio, desde que Uribe inició la lucha con ese partido, lo han estado acompañando indefectiblemente, como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Entonces están resentidas del poder económico que está mostrando este señor Uribe Turbay. Recordemos que él está también conectado con Enrique Peñalosa, que fue el que lo lanzó a la vida política cuando lo hizo secretario de gobierno en su alcaldía.
Ah, qué personaje.
Y empezó ahí a hacerse conocer, por lo menos del público bogotano. Entonces ahora quiere ser como un Milei, una especie de Donald Trump colombiano. Yo le he estado escuchando algo de los discursos que él lanza por las redes sociales y está más o menos repitiendo la fórmula que les dio el éxito electoral a estos caballeros, mostrándose como el hombre anticorrupción, el hombre que va a mejorar la economía del país, el que también le va a poner control al desorden público, a la inseguridad, etcétera. Son fórmulas que pueden ser ganadoras, yo no lo niego, ¿cierto? Porque la inseguridad y el problema del fracaso de la paz total del presidente ya son evidentes. El hecho de que en los últimos 20 días haya habido ya casi 30 muertos entre policías y soldados no es un dato menor, digamos, para la gente del común, que está viendo cómo el orden público se ha deteriorado fuertemente en muchas regiones del país. Y para colmo ya empezaron las denuncias de algunos políticos, inclusive que estuvieron cercanos al presidente Petro, alegando, diciendo que el mismo Petro, el mismo gobierno, fue el que armó a las disidencias, le facilitó su organización. Hay por ahí corriendo la versión de que, por ejemplo, las disidencias de la FARC, las de Calarcá, fueron organizadas o fortalecidas con complicidad de algunos miembros del gobierno. Todo eso va calando dentro de los sectores que están inconformes con el gobierno y va facilitando el trabajo demagógico de candidatos como Miguel Uribe. Pero siendo realistas, creo que en la derecha hay dos candidatos que le llevan ventaja a cualquier candidato del Centro Democrático.
¿Y son?
Son Vicky Dávila, que está respaldada por el grupo Gilinski, que es el grupo económico más fuerte del país, y la élite vallecaucana está con ella,
sí.
No olvidemos esto. Y por el otro lado está Germán Vargas Lleras, que ha sido ya candidato presidencial y que es la carta, en mi concepto, más fuerte que tienen los sectores de derecha para optar a la presidencia, porque trae la imagen con él de un hombre fuerte,
el hombre
capaz, duro,
de manos fuertes,
de que es capaz de reorganizar el país. Lo que ocurre es que Germán Vargas Lleras ha tenido graves trastornos de salud. Le hicieron recientemente una operación,
sí,
que obligó a la intervención de un neurocirujano. Ha tenido diferentes problemas de salud, tanto en el cerebro. La otra vez le encontraron un tumor benigno en el cerebro.
Es que con ese genio, ¿quién no?
Tuvo un accidente también por allá en Paipa y se fracturó también partes del cuerpo. Entonces no ha podido realmente levantarse del lecho para hacer campaña. Pero yo creo que en unos meses, un par de meses o tres meses, ya él habrá recuperado su salud, por lo menos, y estará en plan de recorrer el país ya como candidato tal vez de su partido Cambio Radical. Entonces esos dos candidatos yo creo que derrotan ampliamente en las encuestas a otros candidatos de la derecha que surjan de el Centro Democrático, el Partido Uribe. Por eso Álvaro Uribe está muy dubitativo sobre dar un apoyo total a algún candidato de su propio partido, porque él, como buen analista político, ve que ninguno de los cinco candidatos del partido tiene el arrastre suficiente para llegar a segunda vuelta, a competir por la presidencia. Entonces, no nos extrañemos que aunque se nombre un candidato del Partido Centro Democrático, más adelante terminen haciendo alianza con Vargas Lleras o con Vicky Dávila.
¡Qué miedo!
Vicky Dávila está apoyada por Iván Duque. Le comento esto a usted y a los oyentes. Ese es otro factor que divide el respaldo que podía tener el Centro Democrático. Iván Duque, que fue el candidato y presidente de la República por el Centro Democrático,
sí, señor,
no está apoyando a ningún candidato de ese partido, sino a Vicky Dávila. Es el cerebro que está detrás de la candidatura de Vicky Dávila, el cerebro político. Los económicos son
uno
los
de los mejores amigos, sí, señor.
Entonces, Vicky Dávila se ha estado rodeando de gente de mucho poder en el país.
Peligroso,
y por sí. Eso le digo que no le veo mucha posibilidad ni siquiera a Miguel Uribe Turbay, con todo el dinero que tiene para enfrentar otras maquinarias poderosas como son las de, en este momento, la de Vicky Dávila y la posible de Germán Vargas Lleras.
No sé qué me asusta más, Félix, pero pues lastimosamente son las 9:48, tenemos que despedirnos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Primero a usted, Félix, por sacarnos siempre de las dudas, por dejar las cuentas claras, a Jonathan, a Daniel, a Angelito, a todas las personas que nos escucharon aquí y en otros países, muchísimas gracias. No se despeguen porque hoy regresa Carta Viajera ahorita en unos minutos. Y a las 11 de la mañana la pizarra de colores. Nos quedan dos canciones, Félix, Amor de Hombre de Mocedades y Secretaria, también de esta misma agrupación española. Las dos.
Bueno, creo que nos podemos despedir, Dieguito, con una solicitud que nos hizo un oyente.
Sí, señor.
Una amiga del señor Daniel.
¿Quién es?
Que le dedica Amor de Hombre.
Muy bien. Amor de Hombre, lo hace sí. Mocedades.
Lo hace Mocedades. Y a los oyentes, muchas gracias. A usted igualmente.
Gracias,
por la
feliz.
Excelente coordinación.
Un feliz día para todo el mundo. Muchas gracias.
Haciéndome llorar.